Salmo 54.
Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos. Gente violenta trata de matarme. No les importa a Dios en lo más mínimo. Pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre porque es bueno, oh Señor. Pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos.
Capítulo 16.
Cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí, así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad. Se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían:
con la luz de la mañana lo mataremos.
Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Luego se levantó, agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo. Se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron:
seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte.
¿Y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte?
Luego, cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata.
Así que Dalila le dijo a Sansón:
dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Y con qué podrían amarrarte sin que te liberes?
Sansón respondió:
si me ataran con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre.
Entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó:
¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte!
Pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego. Así que no descubrieron el secreto de su fuerza. Después Dalila le dijo:
hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Así que por favor dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes.
Si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre.
Así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes. Y de nuevo, Dalila gritó:
¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte!
Pero otra vez, Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos. Entonces, Dalila dijo:
hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime ya cómo es posible amarrarte sin que te liberes.
Sansón respondió:
si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre.
Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas del cabello con la tela. Después lo aseguró con la lanzadera del telar. Una vez más gritó:
¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte!
Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo:
¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún ¡No me has dicho lo que te hace tan fuerte!
Día tras día, lo estuvo fastidiando, hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces, finalmente Sansón le reveló su secreto.
Nunca se me ha cortado el cabello, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza, y me volvería tan débil como cualquier otro hombre.
Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad, y mandó a llamar a los gobernantes filisteos.
¡Vuelvan una vez más! ¡Porque al fin me reveló su secreto!
Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo, con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma, ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó:
¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte!
Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo, el cabello comenzó a crecerle otra vez. Entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón diciendo:
¡Nuestro dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo!
Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su dios diciendo:
¡Nuestro dios nos ha entregado a nuestro enemigo! ¡El que mató a tantos de nosotros! ¡Ahora está en nuestro poder!
Los presentes, ya medio borrachos, exigieron:
¡Traigan a Sansón para que nos divierta!
¡Para que nos divierta!
Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano:
pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas.
Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes, y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor:
Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh, Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos.
Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo. Las empujó con ambas manos y pidió en oración:
¡Déjame morir con los filisteos!
Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esta manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Más tarde, sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo. Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre. Sansón fue juez de Israel durante 20 años.
Capítulo 17.
Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre:
te oí maldecir a la persona que te robó 1,100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero. Fui yo quien lo tomó.
El Señor te bendiga por haberlo admitido.
Entonces, él le devolvió el dinero y ella dijo:
ahora consagro estas monedas de plata al Señor.
En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo.
Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y viajando, llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía.
¿De dónde vienes?
Soy un levita de Belén de Judá, y busco un lugar para vivir.
Quédate aquí conmigo, y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida.
El joven levita aceptó, y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal, y el levita vivió en la casa de Micaía.
Sé que el Señor ahora me bendecirá, porque tengo un levita como sacerdote personal.
Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud:
¡Escuchen con atención! ¡Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen! ¡Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen! ¡Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse! ¡No! ¡Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo!
En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él:
veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí, a mi lado. Con razón mi corazón está contento, y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida, y me llenarás con la alegría de tu presencia.
Queridos hermanos, piensen en esto. pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado, y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta, y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo:
El Señor le dijo a mi Señor: Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies.
Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías.
Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles:
Hermanos, ¿qué debemos hacer?
Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios.
Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes:
¡Sálvense de esta generación perversa!
Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos.